Lo que estamos escuchando tiene reminiscencias históricas fuertes. Ocurrió en 1988. Yo recuerdo que fue un 5 de septiembre cuando vimos por primera vez la franja del Nodo. Y me acuerdo porque yo estaba de cumpleaños, estábamos con un grupo de amigos en mi casa y nos pusimos ahí a mirar la propaganda del Nodo, el inicio de la propaganda del Nodo, porque en un mes más se iba a realizar el plebiscito del 4 de octubre. Episodios que se vienen a la memoria a propósito de la película No, y también a propósito de la visita que tenemos esta tarde. Está con nosotros Claudio Guzmán, cantante, compositor, y la voz que ustedes están escuchando ahí en otro tiempo, ¿sí? Ha pasado tiempo, Claudio. Bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, todo bien. Ha pasado tiempo, sí, ha pasado bastante tiempo.
Cuéntanos cómo fue que llegaste a cantar esta canción, que se convirtió en una cosa tan tan simbólica y que fue tan fuerte, además, el efecto que tuvo, y muchos dicen que tuvo muchísimo efecto incluso en el resultado final del plebiscito. La canción como parte de una propaganda política que fue muy, muy elocuente y muy certera.
Lo que pasa es que la canción... de alguna manera reflejó el sentir colectivo de ese momento. Entonces claramente generó mucha fuerza, ¿no es cierto? Ahora si pensamos que eso además se le suma todo el tema de las imágenes, más todo el tema de lo que había en el corazón de cada uno de nosotros en ese tiempo, que anhelábamos un cambio y estábamos dispuestos a jugarnos por ese cambio. Entonces, claro, la canción refleja eso y tiene la fuerza que tiene.
Cuéntanos, Claudio, la historia de esta canción. Esta canción la compuso Jaime Aguirre. ¿Y cómo llegaste tú a cantarla?
Mira, estaba terminando un disco con Alerce en ese tiempo. Yo tenía un dúo con Paulina Mañer. Y estaba en los estudios de Filmocentro. Esto se grabó en los estudios de Filmocentro. Y Alerce también grababa en el mismo estudio. Y esa mañana yo estaba ahí. Sentado como en el lobby, una especie de lobby que había, y Jaime Aguirre me dijo: mira, esta es la canción, me gustaría que la cantara.
Ya. ¿Y él lo había pensado antes?
Mira, no lo sé. Me lo preguntaron hoy día, fíjate, y no lo sé. Es una buena pregunta que se la voy a hacer cuando lo vea. Me pasó el texto, escuché la melodía, la música, y salió al tiro, dos tomas y ya.
Vamos. Tú tenías, bueno, eras cantante, un cantante bastante conocido en ese momento, sí. Habían tenido mucho éxito con QEP, tú seguías con parte de QEP, digamos, con tú y la Paulina Mañere, pero no sé, yo no recuerdo si habías tomado algún tipo de compromiso político, mira, si tu postura política era más o menos explícita, porque había en esa época algunos músicos que efectivamente tenían una postura muy clara, muy comprometida, indudable, ¿no es cierto? Y otros que eran mucho más, estaban más en la cultura pop, que salían en televisión y que era un poco más difícil identificarlo.
Mira, públicamente quizás no se identificaba tanto mi postura, pero mi postura siempre fue clara en relación al tema del tema de la dictadura. O sea, claramente yo crecí bajo la dictadura. Siempre lo comento, nunca voy a olvidar cuando a los 17 años fui a Buenos Aires por primera vez y vengo de vuelta y me doy cuenta del contraste. Un país que a las 4 de la mañana todo el mundo conversa, habla, discute, lo que sea, y llego a las 10 y media, 11 de la noche y había todo que queda, ¿me entiendes? Entonces ya partiendo desde ahí, claramente el tema de los desaparecidos, en fin, todo eso horrible que estaba pasando, ese oscurantismo, me afectó. Claramente no era una postura abierta, yo nunca he militado en un partido político, pero esto era un tema de humanidad, no era un tema político, al final. Yo siempre lo he visto así. Este era un tema de la vida, de cómo tú querías vivir, en el fondo, tu experiencia de vida, ¿verdad?
Estamos conversando con Claudio Guzmán, cantante, compositor, la voz de la canción del No. Te encuentras con Jaime Aguirre,
bueno,
Jaime Aguirre te dice,
me encuentro con Jaime,
te tinca grabar esta canción, tú la escuchas y dices, ok, entiendo que hicieron dos tomas, ¿no?
Dos tomas, sí. Si no fue corto.
Y ahí mismo. ¿Cuánto tiempo antes de la...
Fue poco.
Del inicio de la propaganda fue poco.
No recuerdo exactamente, pero fue poco. Sí, todo esto fue muy rápido, en realidad. Y fue alucinante, porque además toda la gente que estaba en ese momento en el estudio estaba como en las mismas condiciones. Estábamos todos como con una adrenalina tremenda, con una tremenda emoción y con una fuerza, digamos. Estábamos muy confiados en el fondo de que lo que estábamos haciendo tenía sentido. Creo que el compromiso con el arte tiene mayor trascendencia cuando tiene sentido. Lo conversamos un ratito. El sentido es por qué tú haces las cosas, en el fondo. Entonces para mí es un tremendo orgullo haber sido la voz del no. Fue muy bonito ese momento, claro. Fue nervioso también, porque fue una decisión. Tuve que decidir hacerlo, ¿te fijas?
Claro, tú ahí estabas a un lado o en otro lado. O sea, la verdad que era imposible estar tener una pata en cada lado. Era absolutamente imposible.
No, era imposible.
La verdad que el país estaba bastante polarizado y durante esa campaña se polarizó todavía más. Ah, y algo que duró durante un buen tiempo. Estamos conversando con Claudio Guzmán, compositor, cantante, la voz del himno del no. Yo no recuerdo, tú aparecías también en la franja físicamente, ¿o no?
Yo aparecí brevemente.
¿Ya? ¿En la canción?
En la canción, ¿ya? En el teatro.
Perfecto.
Aparecí brevemente en la canción en el teatro. Y la verdad es que después de eso, nunca me lo hice como público, ni tampoco. Dije, fue algo, fue mi aporte como artista, como ser humano, a esa causa.
Pero no fue una participación definitoria, digamos, del resto de tu carrera, como sí puede haber pasado en para otras personas. Tal vez el caso más notorio es el de Patricio Bañados, que obviamente tenía una gigantesca carrera anteriormente, pero que su participación en la franja, el no, como la personalidad principal, como el anfitrión,
fíjate que,
fue bien, bien definitoria para
fíjate
él.
Fíjate que yo siento, aprovecho de enviarle mi respeto, justamente porque siento que esa es una herida abierta, guardando las distancias y las proporciones. Yo también, de alguna manera, me sentí un poco afectado, porque después de eso ocurrió que algo, una cosa muy curiosa, toda esa efervescencia, ese capital emocional, humano, se fue como diluyendo, porque de alguna manera los que fueron emblemáticos de ese momento empezaron como a desaparecer. Las razones no las podría dar, no las tengo, me parece extraño, digamos, pero Patricio Bañado es un ejemplo, es un gran ejemplo de esa promesa que quedó pendiente, sobre todo porque por la credibilidad que él tiene, insisto, él tiene, por el peso, digamos, que él tiene como ser humano y como profesional. A mí me afectó, yo empecé a desaparecer, y bueno, básicamente.
Pero
finalmente
tú lo ves, eso es esa especie de desaparición, ¿la ves como consecuencia de haber participado en la franja, o es
yo
algo
creo que
simplemente pasó? Porque no es que te hayan vetado, ¿no es cierto?
Yo no lo sé, esas cosas nunca se saben, realmente. Y fíjate que me han preguntado, me han dicho, mira, esto, ¿sientes algo de amargura al respecto? Mira, fíjate que no, porque nunca me he alejado de la música, nunca he dejado de creer en la música, nunca he dejado de creer en la poesía, y he seguido haciendo mi arte, desarrollando mi arte igual, quizás de una manera subterránea. Claramente me afectó, porque yo dejé de tener los escenarios que tenía. Cambió el país también, al punto de que cierta forma de música empezó a ser casi como olvidada, ¿verdad? Pero sean cuales hayan sido los costos, me siento profundamente orgulloso de haberlo hecho, y tanto así que eso me dio fuerzas para reinventarme. Me convertí en documentalista, empecé a trabajar en Naciones Unidas, me convertí en buzo, conocí el mar por las profundidades del mar, he viajado por toda Latinoamérica recogiendo experiencias que se han convertido en canciones, a raíz de las cuales estoy volviendo. Por eso vuelvo el 29 al Techo del Puente, y voy a tocar ahí después de no sé cuántos años, justamente a retomar esto que estaba pendiente, esa energía que quedó en el aire, y que yo me doy cuenta que mi generación, por lo menos gran parte de mi generación, aún mantiene esa mística, esa ilusión de que se pueden hacer las cosas diferentes, que se pueden construir un mundo mejor.
Estamos conversando con Claudio Guzmán, cantante y compositor, la voz de el himno del no para el plebiscito de 1988. Lo que se vio ahí en esa campaña, en esa propaganda política, desde el punto de vista tal vez de la cultura, era la expresión de algo que venía de antes, sin duda. Había una forma de mirar el mundo que se estaba expresando en esa campaña, y que era lo que uno suponía que se iba a intentar construir después como gobierno, digamos. Uno decía, bueno, la Concertación va a intentar hacer efectivamente lo que ha venido proponiendo y lo que ha venido discutiendo desde antes. Pero desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de las expresiones artísticas, pareciera que eso se como que no cuajó simplemente, o tuvo sentido en una etapa, tenía sentido durante el régimen militar, pero no pareció no tener sentido o tanto sentido después. Ustedes de alguna manera venían con el vuelito del canto nuevo, en esta versión más bien del pop, un pop chileno, a veces con algo de rock también, pero era ese mundo el que se estaba expresando, un mundo un poquito contestatario, ya a esas alturas, con una pata en cada ámbito, digamos, en la protesta un poquitito, y también en el mundo más oficial aparecían ustedes, que se llama Sábado Gigante, no sé si es Sábado Gigante específicamente, pero un programa de televisión, etcétera.
Sí.
¿Qué pasó con esa cultura, con esa visión de mundo?
Qué interesante lo que estás planteando, porque esa visión de mundo también propone, de alguna manera, una visión de vida, ¿eh? La forma en cómo tú quieres construir vida, construir tu realidad. Creo que cuando, con el tema de la transición, se transaron más cosas de las que debieron transarse. Porque si bien es cierto, estructuralmente nosotros crecimos mucho, logramos consolidar una forma, un modelo, ¿verdad? Pero también, por otra parte, fuimos perdiendo mucha capacidad de reflexión respecto a lo que estábamos construyendo. Y esa visión de la que tú dices, de esa propuesta de poder reflexionar mientras construimos, quedó tapada o se fue como diluyendo de alguna manera por los espacios. Porque la cultura se convirtió en lo que hoy, en lo que se supone, hago comillas para la gente que está escuchando, que lo que era la cultura, ¿eh? Hay un montón de expresiones que desaparecieron o quedaron relegadas al recuerdo. Entonces, fue como un desarrollo bastante injusto en ese sentido, porque quedó trunco, por eso digo que quedó trunco una parte, esa promesa pendiente, nadie se hizo cargo, la clase política no se hizo cargo de esa parte, que en definitiva yo pienso desde el punto de vista de lo que a mí me compete, fue una parte fundamental. Porque tiene que ver con el desarrollo espiritual tuyo. Y estoy hablando de una cosa muy concreta, estoy hablando con qué tan feliz eres en medio de toda esta gran estructura. Qué tan feliz eres con la supercarretera, qué tan feliz eres con el tremendo mall, en fin. Creo que eso fue lo que de alguna manera tristemente se diluyó o quedó, nadie se hizo cargo, nadie estaba dispuesto a cumplir la promesa de que venía la alegría. ¿Dónde quedó la alegría? Se pregunta la gente, en relación al tema de la canción del no. Pero también tengo que decir que hay grandes exponentes de la música, que se desarrolló una industria de la música. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es volver a generar contenido, volver a retomar el sentido.
Se está retomando de alguna manera con algunos de los cantantes, con lo que vemos hoy día, qué sé yo, la Camila Moreno, Jepe, Chinoy,
claramente.
Manuel García, etcétera.
Claramente, mira, respecto
a Milagro.
Sí, me parece que todas esas personas que tú estás mencionando son grandes referentes.
Ellos podrían haber cantado el año 85 perfectamente, podrían haber estado, hubiera ido bastante bien, además.
Yo creo que ellos hubieran estado, si hubieran tenido la edad en ese momento. Creo que ellos lo que están haciendo en este momento es muy importante, porque además tiene que ver también con que son coherentes con lo que está pasando también al nivel estudiantil, por ejemplo. Ese enorme capital social, ese enorme poder que está flotando en el aire, disponible, que busca ser escuchado, yo creo que tienen un eco, digamos, y son representantes también de lo que está pasando, lo cual es maravilloso.
Finalmente, Claudio, tú te vas a presentar el 29 de agosto en el Teatro del Puente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahí?
Mira, esto se llama El Espejo del Mar, lo bauticé así. El Espejo del Mar es un reencuentro para seguir creyendo. Se trata, voy a cantar las canciones que he escrito estos años, las canciones que escribí en aquel tiempo, todo lo que he recogido en estos años, canciones que hice en la época del QVP. Hay algo de recuerdo, pero también es lo que soy hoy día. Yo no vivo de lo que hice. A mí me interesa proyectar lo que soy hoy día y lo que he recogido en todos estos años de experiencia que tengo.
¿Y es una prueba que te estás haciendo a ti mismo?
Es un regalo.
Un regalo.
Es un regalo y yo le llamo encuentros, porque es lo que tengo. Esto no funciona si no funciona solo. Quiero que estén los amigos, quiero que vayan todos los que de alguna manera comparten lo que pienso, lo que siento. Porque esto no es este recital no es un recital solamente mío. Hay un montón de ideas, de cosas, de reflexiones que quiero compartir ese día y generar la mística. Te cuento que hice un pequeño experimento, un pequeño encuentro anterior a este, en el Patio Italia y en el Barrio Italia, y se llenó. Más la gente que me empezó a escribir que volviera. Entonces, esto por eso le llamo que es un reencuentro. el 29, el Teatro Puente.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Claudio Guzmán por habernos acompañado esta tarde. Y nada, 29 de agosto entonces, Teatro del Puente, las entradas se venden ahí mismo.
Sí, o sea, ¿sí? En el teatrodelpuente.cl pueden, perfecto, reservar entradas, y a las 9 de la noche los espero. Y bueno, que sea el primero de muchos.
Ya pues, Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Buenas tardes. Que estén muy bien.